Información Internacional.
Y la narcoviolencia ha vuelto a asesinar un periodista en México, Javier Valdés, periodista de Río 12, de 50 años de edad, uno de los reporteros que más y mejor ha contado la violencia del narcotráfico en Sinaloa, ha sido disparado este lunes a plena luz del día en Culiacán, la capital del estado, después de que unos hombres interceptaran su vehículo, según las primeras versiones recogidas por el semanario en el que trabajaba. Valdés es el sexto periodista asesinado en lo que va de este año en México, más de la mitad, ya que el año pasado, que batió récords, hubo 11 ejecuciones. Desde el 2000 han muerto más de 100.
Sí, más de 100 periodistas. Y durante el gobierno de Peña Nieto creo que van 60.
Qué tremendo.
O 50, ¿no?, en los 6 años de Peña Nieto.
Bueno, Anaí Rama está en México, nuestra colaboradora en Norteamérica, bueno, seguramente consternada, ¿verdad?, con este nuevo hecho, que lamentablemente uno tiene que decir que es habitual, lamentablemente. ¿Cómo estás, Anaí?
Buenos días. Bueno, estamos todos así acongojados por el asesinato de Javier Valdés. No sabría yo decirte por qué nos pegó tan duro esta vez.
Claro.
Muchas veces los que matan son periodistas de provincia que no los conocemos de nada, y esta vez era un periodista muy muy respetado.
Sí, sí.
Río 12 es un medio alternativo digital que surgió un poco ante la pasividad de los medios tradicionales en Sinaloa, ¿no? Que prácticamente nadie informa realmente de lo que pasa con el narco, y con el gobierno, ¿no? Porque acá hay que decirlo, lo decía el propio Valdés, muchas veces asesinatos del gobierno se hacen pasar por como del narco, ¿no? Como que el narco es el que hace todo, y realmente es tal la impunidad en México que ya no sabemos quién es que te mata, ¿no?
Sí,
y esta era una persona con un perfil muy alto, en el sentido de que era escritor premiado, tenía una manera de contar las cosas muy, que te capturaba muchísimo, ¿no? La manera, narraba muy bien cómo el narco ha permeado tanto la sociedad de los estados norteños como Sinaloa,
sí.
Cómo los chavos, los muchachos de 12, 13, los chiquitos, ya añoran tener una vida de mujeres y dinero y traficar drogas, no digo que todos, pero sí es algo que está ahí en la sociedad, ¿no? Los chicos cuando llegan a los 20 años ya lo que quieren es manejar una buena troca, como dicen ahí, con una buena camioneta, y el narco lo permea todo, ¿no? Y
qué
entonces
tremendo.
Él tenía una manera de contar eso que era impresionante.
Qué tremendo, la verdad, tremendo todo.
Además, la forma en la que fue ejecutado...
A plena luz del día...
Sí, tremendo.
Sí, la impunidad es total, ¿no? A plena luz del día, el fiscal llegó prácticamente enseguida al lugar de los hechos, pero no hay nadie detenido, no hay nadie detenido por ningún crimen, prácticamente casi ninguno está resuelto.
Sí,
y los que estuvieron resueltos, por ejemplo, los de Veracruz, algunos resueltos, entre comillas, con gente detenida que se sospechaba que no eran los culpables reales del crimen, ¿no? Entonces, así que ya no sabemos a dónde va a ir a parar esto. Yo creo que con el crimen de Valdés, tal vez ahora sí el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, se ponga las pilas y comience a trabajar realmente para esclarecer estos casos y para poner algún freno. Pero, digamos, la protección y la manera como trabajamos y como trabajan más que nada la gente de provincia, la gente que está en la calle en cubriendo hechos policiales, es de una indefensión total.
Ahora, Anaí, yo me ponía a pensar por qué uno elige, a ver, cuando uno va circulando la carrera periodística, va cayendo en distintos tópicos por los cuales en los cuales trabaja, ¿no? Pero elegir justamente investigar al narco en México es
casi como una sentencia de muerte.
Y es, por lo menos...
Es exponerte demasiado.
Claro, sí, sí.
Y bueno, casi yo creo que, a ver, me lo va a decir Anaí, igual que nosotros. Y eso es la vocación, Juan. Es la vocación, Anaí, ¿no?
Sí, sí. Yo no sé, mira, yo por ejemplo nunca pensé cubrir narco en mi vida. No sé, no lo pensaba. Escribí un poco de drogas en Uruguay, pero más desde la perspectiva de la salud y así. Pero cuando llegué acá, y esto fue como una ola que nos fue llevando a muchos, ¿no? Cuando yo llegué aquí en el 2003... Y realmente no estaba la cosa como... El narco era una cosa de repente lejana, atrapaban a alguno, no pasaba gran cosa. Cuando entra el Felipe Calderón en el 2006 y empieza a lanzar en el ejército a las calles, y todo se empieza como a poner mucho más violento, y no sé, nos vamos sintiendo atrapados en esta bola de información, y sientes que no te puedes salir, porque y es tan importante lo que está pasando, tan grueso, tan grande, que no te salirte, no sé, te sientes cobarde quizás, no sé.
Claro, claro, lógicamente, a mí me pasaría lo mismo, pero ocurre que otras personas, bueno, se blindan de eso y la vocación les gana y efectivamente, en fin, deciden seguir esto, que es un trabajo que uno hace para tratar de mantener, defender el interés general y público, ¿no?
Y la realidad los toca y los rodea de cerca, ¿no?
Bueno, desde luego. Desde luego, ¿eh?
Claro, y te imaginas que si dejamos entonces de informar, entonces sí, al final de cuentas,
sí.
¿Quién va a decir lo que pasa? Nadie,
claro, sí,
absolutamente nadie.
Alguien lo tiene que hacer, claro. Sí.
Entonces hay zonas del país como Tamaulipas que sí, que están totalmente cerradas, nadie sabe lo que pasa ahí. Hay como alguna gente que tuitea y que tiene páginas de Facebook, donde alerta de situaciones de riesgo, más que nada para decirle a la gente, al vecino, no pasen por la avenida tal que hay tiroteos, no vayan por tal lugar que hay gente armada. Y así, ¿no? Pero realmente no se sabe nada lo que pasa ahí, en Tamaulipas. Mm. Y Sinaloa, más o menos, como yo creo que tiene un periodismo un periodismo un poquito más, no sé, más evolucionado, más arraigo, ahí siempre había como un como que más información siempre, ¿no? Y de hecho yo he ido a Sinaloa y en las épocas es raro decirlo, porque en las épocas de que el Chapo controlaba Sinaloa, no te sentías muy inseguro ahí, porque realmente el estilo de los cárteles, ya sabes, es distinto, ¿no? Y yo lo atribuyo el asesinato de Valdés, pero esto es muy, muy atrevido porque todavía apenas empiezan las investigaciones. Sí. Yo lo atribuyo a estas luchas que hay ahora entre el cártel Jalisco Nueva Generación, que se está metiendo en Sinaloa, más las luchas internas que hay en el cártel de Sinaloa por la salida del Chapo, y se están peleando el liderazgo, gente que viene subiendo en el cártel con los hijos del Chapo. Entonces, esto hace que quedes como los periodistas quedan en el medio, básicamente, de una cosa así, ¿no?
Sí, y es así. Lamentablemente uno lo dice de forma bien natural y es lo que está ocurriendo, que eso es lo más terrible, ¿no? Lamentable, pero cierto, como se dice habitualmente. Bien, ahí evidentemente este era el hecho saliente de la jornada. No sé si querés agregar alguna otra cosa de otro ítem, pero nos parecía que evidentemente este era el tema para charlar contigo hoy.
Sí, absolutamente, se transformó en el tema central. Aquí todo el mundo nos olvidamos hoy de Trump, nos olvidamos de todo.
Claro.
Aunque bueno, hay que mencionar que el tema Rusia continúa aflorando en medio de la cara de Trump, a raíz del artículo que sacó ayer de Washington Post, ¿no? De que él habría revelado información clasificada al embajador de Rusia y al ministro de Relaciones Exteriores, algo gravísimo.
Sí, súper.
Lo filtró el Washington Post, la Casa Blanca lo niega, pero bueno, el tema está ahí y el tema Rusia los va a seguir dañando, ¿no?
Sí, desde luego, va a ser tema para rato el de Rusia, indudablemente. Anaí, te mandamos un abrazo grande, nos reencontramos en 7 días, ¿sí?
Un beso, que estés muy bien.
Chao, hasta el próximo martes.
Chao, chao.
Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica a propósito, bueno, derecho saliente en la jornada en México, y algún comentario más de última hora a propósito de este tema con Rusia, que no va a cesar ahora porque ahí hay un maridaje tremendo, ¿no? Entre el tocapiano con la butifarra, que además fractura tráqueas en la Siberia, y el amigo del Convoger, ¿no? Entre los dos.
¡Qué yunta!
¡Qué dupleta!
Y además la línea de tres es perfecta.
Sí,
porque tenés al coreano que la descoce.
El
coreano es buenísimo.
Me dice Martín Terra en Twitter que la Suprema Corte de Justicia declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 733, que pateaba al infinito el pago de deudas salariales por parte del Estado, un hecho más que básico,
claro,
que está reclamando todos los funcionarios, por eso no dan el brazo a torcer en una lucha que ya a esta altura no sé por qué es, por la trancada de la justicia en el Uruguay, porque digo, si esto no avanza, no va a avanzar nada. Les reitero que ya se están ralentizando los juicios que tiene el Estado para cobrar cosas y todo lo demás, ¿no?
Es que esto que ocurrió en el presupuesto del gobierno del expresidente Mujica es como cuando uno rompe un vaso de vidrio. Vos lo podés pegar, pero se va a notar siempre. O sea, lo único que tenemos que hacer en este caso es pagarlo.
Sí,
ya está, no nos queda otra.
Le faltó esa tapa, la tapa del bocón, le faltó esto. ¿Te acordás que se fracasó?
Sí, se olvidó Mónica de esto.
Se olvidó Mónica de esto, ¿eh?